Estamos conectados en comunicación telefónica con Roxana Furman, que es licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos. Ya nos va a explicar, ¿eh? Es capacitadora, auditora y consultora y además docente de seguridad e higiene de alimentos. Profesional gastronómico y health coach y coautora de Caza Bacterias en la Cocina. Miren si tenemos cosas para preguntarle. Arrancamos saludándola, dándole los buenos días. Roxana Furman, ¿qué tal? Gracias por estar.
Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la nota.
Bueno, Roxana, arrancamos. ¿Qué serían las cazas bacterias? ¿Tenemos bacterias todo el tiempo en la cocina?
Tenemos bacterias todo el tiempo. La cocina no es un quirófano. La claro. cocina está llena de bacterias. Pero la mayoría de las bacterias son buenas, no son malas. Nosotras tratamos de hacer cosas y de enseñar como para que esas pocas malas que existen no lleguen a nuestros alimentos y no nos intoxiquen. Y como dice el libro, cocinar sin intoxicar a la familia.
Claro, totalmente, totalmente. Y hay muchas veces que somos un signo de pregunta, porque, por ejemplo, para ir arrancando, abrimos el freezer, tenemos que cocinar, no sé, una pechuguita de pollo que está frisada. Y ahí empiezan los interrogantes. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con la pechuga de pollo que está congelada? Bueno, tenemos varias opciones que podemos hacer y te voy a decir los sí y los no, entonces. Lo sí es cocinar la pechuga de pollo tal cual está en el horno, sabiendo que esa pieza de carne, dependiendo del tamaño, va a tardar un poco más en cocinarse que cualquier carne que esté fresca, ¿no? Por el hecho de estar congelada, el calor empieza de afuera hacia adentro y hay que tener en cuenta ese punto de cocción para que llegue el calor hacia el congelado de adentro. La otra opción es, y depende del tiempo que tenga, es microondas. Es ponerla en el microondas para que se descongele con una salvedad. Si descongelo en el microondas, Fernanda, después tengo que directamente cocinar. No puedo descongelar el microondas, poner en el después cocinar. Congelo el microondas rápido.
Ay, se está cortando, tenemos mala la comunicación.
¿Se está cortando? Hola.
Ahí te escuchamos, sí.
Ahí está mejor. Entonces, descongelo el microondas, cocino directamente. La tercera opción, y con más tiempo, es, bueno, me voy a la mañana, agarro la pechuga del microondas, del freezer, la pongo en la heladera, y a la noche la cocino. Esa sería la opción, digamos, de descongelar apropiada. La que no está correcta es la que hacen muchos, que es dejar la pechuga de pollo sobre la mesada todo el día para que se vaya descongelando.
Ah, ¿te das cuenta? Porque, ya lo hacía mal yo.
Claro, porque la temperatura del ambiente es la que es propicia para que las bacterias crezcan.
Es un montón.
Entonces, esa pechuga de pollo va a empezar a tomar la temperatura del ambiente, externamente las bacterias van a empezar a crecer, internamente quizás el pollo todavía esté un poco congelado o frío, entonces eso es lo que tengo que evitar. Tengo que evitar el tiempo y la temperatura que las bacterias estén ahí para que no crezcan y, bueno, y no produzcan una enfermedad. Por supuesto que después voy a cocinar en este caso, ¿sí?
Claro. Claro, perfecto. Y después que cocinamos esa carne y sobra en la cena, ¿la podemos volver al freezer?
Sí, porque es otro producto. Es carne cocida y no es carne cruda. Entonces, si yo cambio el estado del alimento, puedo volver a congelar. Que en realidad no estoy congelando lo mismo, estoy congelando otro producto. Ahora, fíjate la diferencia. Yo tengo congeladas milanesas.
Sí.
O mejor dicho, vamos a hablar bien, carne para milanesas.
Sí.
Las saco del freezer, sí. Las empano, las paso por huevo, les pongo pan rallado y las quiero volver a congelar, ahí estoy recongelando un alimento. Entonces, en esos casos es donde se dice traten de no recongelar. Ahora, si yo la cocino y la vuelvo a frizar, estoy frizando un alimento que está cocido, que es diferente.
Excelente, perfecto.
Entonces, tratemos de siempre no recongelar. El recongelado lo que hace es justamente esto, es exponer el alimento a un tiempo y una temperatura en donde las bacterias crezcan. Ahora, si yo, por ejemplo, saqué del freezer una pechuga de pollo, la puse en la heladera para cocinarla esta noche, y cuando llego a casa me doy cuenta que en realidad no la voy a cocinar porque me invitaron a cenar afuera, y esa pechuga de pollo nunca salió de la heladera, y del freezer fue a la heladera y todavía debe estar medio congelada y la puedo recongelar, ahí el peligro es mucho menor.
Ah, perfecto. Pero se recomienda no hacerlo.
se recomienda no hacerlo.
Perfecto, perfecto.
Más que nada se recomienda no hacerlo porque la gente lo hace a temperatura ambiente. Esa es la realidad.
Claro, claro. Perfecto, perfecto. Los huevos. Compro una docena de huevos.
Sí.
Los conservo adentro de la heladera, fuera de la heladera. ¿Los tengo que limpiar? ¿Les paso un cepillito?
Bueno, los huevos, vamos por partes. Se almacenan en la heladera. ¿Por qué? Porque los huevos los tengo que tratar como un producto que puede estar contaminado. La contaminación, yo siempre pensemos esto, no es que yo veo la contaminación, yo puedo ver el huevo sucio con materia fecal, uh-huh. pero la contaminación son bacterias que pueden estar presentes en el interior y en el exterior que yo no las veo. Entonces, en el caso de tener microorganismos, lo que yo hago es ponerlos en la heladera para frenar o de alguna manera enlentecer esa posible reproducción. Entonces, siempre los huevos van en la heladera, a pesar de que en Argentina la ley permite que los huevos estén a una temperatura que no es el ambiente, porque el Código Alimentario dice que tienen que estar de 8 a 15 grados, no existe un equipo a esa temperatura, entonces nosotros compramos en general los huevos a temperatura ambiente. De hecho, los ves transportándolos a temperatura ambiente. Pero en casa la recomendación es que se vayan a la heladera. Uh-huh. Y los huevos no se lavan, los huevos se utilizan y se cocinan para evitar, digamos, una intoxicación alimentaria con una posible bacteria que es la más común y la que la gente conoce, que es la salmonela. La salmonela se muere a la misma temperatura que el huevo se hace duro. Mm. Entonces, si yo cocino bien el huevo, no tengo riesgo de salmonela.
Perfecto.
En ese huevo cocido, salvo que haya contaminación cruzada, que eso es tocar el huevo con las manos y después no lavarme y cortar la lechuga, entonces ya paso la bacteria a la lechuga. Por eso es tan importante el lavado de manos en la cocina.
Perfecto, perfecto. ¿Y esto de lavar el huevo está contraindicado por algo específico?
Sí, está contraindicado porque lo que uno hace, los huevos tienen una micro capa que no veo, pero que está tapando esos poros de la cáscara que hace que no se contamine, o sea, que no ingresen microorganismos. Uh-huh. Entonces lo que yo hago con el agua es romper esa cutícula y vehiculizar la posibilidad de esos microorganismos hacia adentro. Entonces, está contraindicado justamente por eso.
Perfecto, perfecto.
Y porque aparte no mejorás el estado. En claro. todo caso, lo que haces es sacar eso que a vos te molesta porque está manchando el huevo. Entonces, en ese caso, lo que se dice es, con un papel un poco húmedo, es sacar, tratar de no comprar huevos que estén sucios, es la primera recomendación. Pero si esto no puede ser, bueno, tratar de sacar esa contaminación con un papel.
Perfecto. Roxana, recién decías la lechuga. ¿Cuál es la mejor forma de lavar las verduras? ¿Hay que ponerle lavandina? ¿Hay que ponerle alcohol? ¿Cuál sería la mejor forma?
Bueno, el alcohol no está indicado para contacto directo con alimentos, uh-huh. como sanitizante. El alcohol al 70% se utiliza para superficies. Ajá. Y hay que tener cuidado porque es inflamable. En la cocina hay que tener un poco de cuidado con el alcohol. Entonces, en general, vamos a diferenciar una familia de personas sanas a una familia que tiene alguna persona que está inmunosuprimida, ¿sí? O que está pasando por un tratamiento, por ejemplo, oncológico, o un trasplantado, o niños, o ancianos. Entonces, ¿por qué? Porque ese grupo de personas se llama grupo vulnerable y tengo que tener ciertos cuidados extras. Dice, cuando estás embarazada, el médico te dice, trata de no comer verduras crudas, las ensaladas en tu casa, o sea, ciertos cuidados que tengo que tener.
Claro.
Entonces, si la familia es sana, las verduras se lavan con agua potable. Y con eso ya es suficiente.
Ah, mira qué bien.
Si la familia tiene alguna persona que está dentro del grupo vulnerable, lo que se recomienda es, luego del lavado, porque siempre el lavado va primero con agua, se hace un sanitizado con 3 gotas de lavandina por litro de agua. Uh-huh. Es muy poca la cantidad de lavandina que se utiliza, no es un chorro. Son 3 gotas de lavandina que coloco en 1 litro de agua, o 6 gotas en 2 litros para tener más volumen. Sumerjo durante 5 o 10 minutos la verdura ahí y cuando la saco ya está lista para usar. Entonces, esa solución que hago con lavandina no tiene olor a lavandina, porque después si no tenemos los intoxicados con lavandina,
claro.
por ponerle tanta cantidad. Claro. Y la lavandina que se utiliza es una lavandina que en el rótulo dice que es apta para desinfectar verduras y desinfectar agua, que tampoco es cualquier lavandina.
Ah, eso no lo sabía.
Claro, porque viste que encima ahora hay lavandinas con, no sé, con lavanda, con perfume jazmín, con no sé qué. Las lavandinas que se utilizan son las lavandinas que se llaman tradicionales originales, depende de la marca, y que dicen el rótulo que son aptas para consumo de humanos, ¿no? Uh-huh.
Perfecto, perfecto. Yo voy a salir un poquito de lo que es la cocina del hogar, porque sé que vos también trabajás mucho con restaurante y demás. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a un restaurante, los comensales?
Qué pregunta difícil esta. Bueno, un poco abrir las antenas del sentido común.
Acá me dice nuestro operador, Gabriel, dice los precios tenemos que tener en
los
cuenta.
Los precios también, sí. El costo-beneficio entra en todo.
Claro.
Bueno, a ver qué podemos mirar nosotros como consumidores, sí. ¿No? Porque a veces las cocinas están abiertas y eso está buenísimo. Y yo miraría, si puedo mirar hacia adentro, miraría, por ejemplo, la higiene. Uh-huh. La higiene del lugar me parece sumamente importante.
Claro.
La higiene de la gente que atiende, uh-huh. En cuanto a su ropa, a su estado de higiene y cuán ordenado está, ¿no? Uh-huh. Un poco pispearía por ahí. Yo, que tengo el ojo entrenado, claro. Como que puedo ver más allá. Cosas que otros no ven,
claro.
Pero trato de ese ojo cuando voy a comer afuera de apagarlo un poco, porque si no
comes.
No disfruto, claro. Pero sí, un poco miraría la higiene, por ejemplo, el tema de la manipulación, un poquito también puedo ver, uh-huh. Pero no, siempre decimos en Cazabacterias, Fernanda, que no hay que obsesionarse con esto,
claro.
Porque si no es como que no podemos comer en ningún lado, sí tener los cuidados adecuados en casa, como para no enfermarnos y poder comer tranquilos y disfrutar de la comida.
Uh-huh. La Argentina, a nivel salud, a nivel control en gastronomía, saliendo de los lugares que son restaurantes, que están más... Pero digo, la Argentina, ¿ya pudieron controlar bastante lo que eran los carritos de la costanera? Eso cambió bastante.
Sí, un montón.
Un montón. Pero hay muchos kioscos que venden panchos y vos ves que el agua está sucia. Digo, ¿la Argentina está bien controlada o estamos ahí como a un límite de que en cualquier momento pasa algo?
La verdad es que en general hay bastantes problemas. En el norte hay muchos problemas, claro. De intoxicación alimentaria, claro. Eso que vos decís, la informalidad todavía. Claro. Provincia de Buenos Aires está haciendo un trabajo grande, uh-huh. con los emprendedores para formalizarlos, claro. Para capacitarlos, para que vendan productos que no nos enfermen. Todavía tenemos mucho producto informal. Y cuando me refiero a informal, me refiero a no rotulado, no sé el origen, no sé el procedimiento. Entonces, en ese sentido todavía hay que hacer un gran trabajo. Por supuesto que no es lo mismo vender pan o vender alfajores que vender una conserva de berenjena. Siempre tengo que mirar cuál es el riesgo, ¿no? Cuando yo digo que la gente se tienta en la ruta para comprar cosas, digo, bueno, compren frutillas, naranja, compren un pan, pero traten de no comprar un envasado o una conserva, porque hay alimentos que son más riesgosos. Una cosa es una mermelada, que es un producto muy poco riesgoso por la cantidad de azúcar que tiene, y otra cosa es una conserva de morrones,
claro, un salamín.
De pollo, o un salamín.
Claro.
Entonces, medir cuáles son los riesgos. Para eso tengo que informarme. Yo tengo que saber que el salamín puede llegar a ser peligroso si no tiene una etiqueta. Ahora, intoxicarme con un pan o con un bizcochito es casi imposible, te
claro.
diría.
Perfecto. A no ser que sea celíaco y que sabes que te cae mal.
Bueno, sí, claro, por sí. supuesto.
Sí,
por
sí.
Supuesto.
No, lo digo porque es mi caso, entonces...
Claro, no, por supuesto. Y... Obviamente hay que entrar... La gama es amplia, entonces claro. Hay que contemplar todo.
Total. Perfecto. Es interesantísimo esto, Roxana. La verdad que abarca mucho para seguir hablando, pero nos podemos meter más en el tema con tu libro, con Cazas Bacterias en la Cocina.
Y en el libro abarcamos todo, desde la compra hasta hasta las obras, te diría.
Ah.
Entonces es como que pasamos por todos lados como para poder ayudarlas a las personas que cocinan a desmitificar esto de cómo hacerlo. Nuestras abuelas hacían cosas que quizás estaban mal, pero quizás las hacían en un contexto totalmente diferente al que es ahora. Vos fíjate que antes se compraba todos los días, no existía el freezer. Entonces, claro, también los hábitos que nosotros tuvimos cuando nos criamos son diferentes a los de ahora. Los productos son diferentes. Claro. Entonces, en el libro lo que hacemos es eso, es abarcar como todos los pasos para que nos podamos sacar todas las dudas. Y bueno, eso es lo que hicimos con Casa Bacteria. Veníamos del ámbito de, como vos dijiste, ¿no?, de los restaurantes, de los comedores, de fábricas, de capacitar a la gente que es profesional de la gastronomía. Claro. Y nos dimos cuenta que en realidad mi tía me llamaba para preguntar si podía frizar el brócoli, y porque no lo encontraba como información en ningún lado. Y así nació el libro, como una primera charla en una feria a la comunidad. Y nos pidieron eso, a ver, háblenle a la comunidad. Y ese fue el desafío.
Perfecto, perfecto. Y la comunidad está preguntando. Ya cerramos la nota, pero tenemos un par de consultitas. Acá Yolanda dice, buen día, ¿usar los moldes de silicona para las freidoras de aire es tóxico?
Está muy cuestionado hoy en día todo lo que es moldes que sean de plástico, incluso el teflón. Entonces, verificar que ese molde sea apto, ¿no? Lo mismo, que tenga una etiqueta que diga que se puede exponer a ciertas temperaturas.
Perfecto. Y acá Gloria hace algo más específico, tiene estudios por lo que nos cuenta, dice, cuando cursaba microbiología en la facultad, la profesora nos decía que cuando comprábamos alamines o ciertos productos al costado de la ruta, había que frizarlos durante un mes antes de consumirlos.
Eso tiene que ver con la posibilidad de matar un parásito, que es lo único que vos podés matar, el único bicho que se puede matar por medio del frío, por medio del frío extremo, que es el congelado, que es el parásito. Pero en realidad, la temperatura y el tiempo tienen que ser controlados. Vos podés controlar los 30 días, pero no podés controlar la temperatura porque no sabes a qué temperatura anda tu freezer. Entonces es medio relativo. Se puede hacer, pero más industrialmente.
Perfecto, perfecto. Roxana, para seguirte en las redes sociales y para aquellos que son, me pareció interesante el punto que dijiste, emprendedores de productos gastronómicos, está bueno también que te consulten.
Por supuesto, en @casabacterias los pueden seguir con Claudia, María Claudia de Grossi, que es doctora en química y que llevamos a cabo esta cuenta. Contestamos un montón, damos cursos, damos mentorías, inclusive individuales y grupales para la gente que tiene dudas, porque estas dudas que estuvimos charlando son las que nos preguntan en general. Entonces, bueno, poder sacar esas dudas a la gente es nuestra misión.
Perfecto. Y Roxana, porque le hacemos mucha nota a emprendedores, estos emprendedores que están con cuestiones así de comida, alimentos en general, ¿tienen que o tendrían que tener alguna credencial o algo que para manipular los alimentos?
Bueno, en Argentina existe lo que se llama el artículo 21 del Código Alimentario Argentino, que hace muchos años salió y dijo que tenemos que tener todos los manipuladores de alimentos un carnet. Antes se llamaba libreta sanitaria y tenía más que ver con la parte médica de la persona, y ahora esto lo trasladaron a la gente que manipula alimentos. Tiene que saber de todo esto que estamos hablando, tiene que saber cuáles son las bases y los conceptos fundamentales de la microbiología, por ejemplo. Y esto se da con un carnet que se llama carnet de manipulación de alimentos, y el carnet se otorga a las personas que hacen un curso con un programa que exigen, que es básico. Entonces nosotros también desde Casa Bacterias podemos dar el curso, lo tenemos armado incluso en forma a distancia, y este carnet, para mí es muy valiosa esta información. Es como que cada uno que manipula alimentos, cada emprendedor, sepa de todas estas cosas, me parece fundamental. Y eso es un gran paso que se hizo en Argentina.
Perfecto. Bueno, clarísimo. Roxana, seguramente te vamos a estar molestando más adelante porque surgen un montón de inquietudes.
Bueno, un placer. Gracias a ustedes. Que tengan lindo día.
Gracias, Roxana. Vos también. Estábamos charlando con Roxana Furman, que es licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, capacitadora, auditora, consultora y docente de seguridad e higiene de alimentos.